¿Cuántos de ustedes, al ordenar o en años pasados, cuando mandaron o mandan a sus hijos o empleados lo que hay que hacer, cuando les mandas lo que hay que hacer, cuántos lo hicieron con la meta expresa de que sus vidas fueran peores? Usted los mandó a su detrimento o a que sufrieran daño o para que no tengan bien, felicidad, éxito, satisfacción y otras cosas importantes de esta vida. Ninguno de ustedes. Y Jesús dice que somos malos. Y si nosotros somos malos, damos orden a los que están bajo nuestro cuidado y cargo para su bien, no para su detrimento, ¿cuánto entonces nuestro Padre Celestial más? Los mandamientos de Dios nos sirven para nuestro gozo. ¿Lo crees? Él no nos dice que hagamos nada, ni que nos abstengamos de nada, que no sea para nuestro mayor y más duradero gozo en Él. Y es cierto, siguiendo las bendiciones de Dios son buenas para nosotros, no son malas para nosotros, independientemente de nuestra perspectiva distorsionada. La obediencia es buena. Y hoy mi propia obediencia personal se traduce en predicar un mensaje o comenzar una pequeña serie de mensajes sobre la generosidad. Desde que soy pastor, he predicado un mensaje sobre la generosidad en promedio menos de una vez al año, quizás cada año y cuarto. Siempre es un mensaje difícil e incómodo de dar. ¿Por qué? Porque se trata de dinero, y el dinero es un tema delicado. Es algo personal para las personas. Hemos trabajado, lo hemos ganado y no queremos que nadie venga aquí y nos diga lo que se supone que debemos hacer con él. Es mío. El lenguaje de nuestra carne, aunque no lo digamos de ese modo, pero el dinero es central para mucho de lo que hacemos. Es cómo funcionamos en la sociedad. Es nuestro trabajo y no hay nada malo en ello. Pero dado que hemos trabajado para ganarlo, a menudo nos sentimos con derecho a administrarlo y gastarlo como queremos. Ella habló por todos. El dinero es el centro de tantos problemas en este mundo, ¿lo sabías? Pablo dijo en primera de Timoteo que el amor por el dinero es la raíz de todos los males. El amor del dinero. ¿Sabes cuál es la principal causa de divorcio? El dinero, finanzas y muchos problemas, muchas peleas en la iglesia surgen por culpa del dinero. Lo he visto mucho a lo largo de los años. El dinero es el problema en relaciones en esta habitación. El dinero es un asunto importante, y aunque en sí no es malo, la forma en lo que pensamos, interactuamos con él, sentimos, gastamos, ahorramos, lo damos y más, puede ser. Por eso esto siempre es un tema difícil, pero debe abordarse. El mundo no le importa hablar de dinero, ni de maquinaciones, ni de marketing, ni todo lo demás. Es que los pastores no quieren hablar de ello, así que la gente recibirá una educación de parte del mundo, y eso aplica para todo. Dinero, sexo, religión, crianza, comportamiento, matrimonio, lo que sea, el mundo tiene una alternativa engañosa y está intentando activamente adoctrinarte con sus falsedades. Jesús habló sobre el dinero, y la Biblia está llena de versículos, un pasaje relevante sobre el dinero. está en todas partes, así que no hablar de ello. Simplemente evitarlo porque es incómodo, no estaría mal. No que le estaría haciendo a usted una gran injusticia, porque Dios tiene cosas muy buenas que decirnos sobre el dinero. Sus mandamientos sobre el dinero y sobre todo lo demás son para nuestro bien y para su gloria. Otra razón es la que este tipo de mensaje puede ser desafiante. Porque si yo te animo a donar más dinero a la iglesia, puede parecer que estoy intentando asegurar un sueldo. Sin embargo, no puedes ir ante ti y ante Dios que esta no es mi meta, mi propósito, ni mi corazón, ni nunca lo ha sido. Para discernir mi propio corazón. Si lees la sección de comentarios, este es el juicio hecho por la mayoría, seguidos por algún tipo de nombres, como asalariado, algo que yo probablemente, como todos los pastores, hemos recibido en algún momento. Por último, en otras palabras, una última razón es, o dos razones, este tema es difícil, es porque en la Iglesia Católica y la cultura panameña, el dinero se habla mucho y se balancea. Hablar de ello puede ser un reto. No solo porque es un tema delicado en esta cultura en la que vivimos aquí en particular, no solo porque lleva a las personas a tomar conclusiones erróneas sobre mí o sobre liderazgo, sino también porque en este caso en particular es una necesidad sentida. En otras palabras, sospecho que algunos de ustedes en esta sala están dándole en el clavo en ese ámbito. Yo sospecho algunos cuantos. Y hay muchos otros, muchos en esta habitación que se están desviando. Y la próxima semana compartiré algunas estadísticas que nos serán útiles para entender ese punto de manera más clara. Por lo tanto, confío que se producirá cierta corrección y recalibración por el Espíritu Santo para que nuestro mayor bien y para su gloria sea así en su gloria, en nombre de su gloria. En mi caso, simplemente enseñaré y confiaré en que Dios hará lo que solo Él puede hacer. Así que está el plan. Hoy vamos a empezar a ver cómo dar generosamente, la forma en que debemos dar. Les daré 9 respuestas o parámetros. Tienen 9. No va a tener un orden particular y no serán 9 hoy, serán 5 y 4 la semana que viene con una parte 2. Utilicen toda la página si desean. Así que esta va a ser práctico, tan práctico como se puede en el cómo hacer las cosas. Y la siguiente semana posiblemente abordaremos lo que espero sean algunas preguntas interesantes y muy relevantes sobre las ofrendas. Cosas como, pero no limitadas a, ¿dónde debo dar? ¿A quién? ¿Cuánto? ¿Por qué debo hacerlo? ¿El nuevo pacto anula los diezmos y las ofrendas? Y más. Vamos a hablar de todos esos temas. Va a ser algo que abra los ojos. Y tendrán temas que pueden ser difíciles y francamente evitables. Así que prepárense. Amén. Titulo este mensaje, ¿cómo dar generosamente? Porque la generosidad debería ser el sabor de nuestra generosidad. Debería ser el sabor de nuestra... Así debería oler. Es una palabra que llega a cada punto de esta lista y de la siguiente semana. Así que para hacerlo, y cómo dar generosamente, y cómo hacer eso nunca va a ser suficiente. En cambio, la generosidad es como un anuncio que vuela grande sobre los puntos de que tocaremos en estas semanas. Escuchen esta narrativa que habla Pablo en 2 de Corintios 8, versículos 1 y 2. Le escribe a los corintios con el objetivo de motivarlos a dar generosamente de sus finanzas. Así que este texto me incluyo. Cuando hablamos de finanzas es un tema un poco difícil, así que diremos cosas como tiempo, otros recursos, voluntariado, que se vea medio raro. No, se trata de dinero. Vamos a motivar para que den dinero. Esto es lo que ocurre en este texto. Es un buen texto para estar y para leer porque es la misma meta. Así que lean estos versículos conmigo. Dice así: hermanos, queremos que sepáis de la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Pues en grande prueba de la tribulación. ¿Se puede dar un gran mensaje allí? La gracia de Dios, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Severa aflicción, dice, su abundancia de gozo y su profunda pobreza abundaron en las riquezas de su generosidad. Es increíble esto. Casi todas las excusas que usamos para no dar o para no dar más de lo que damos es nulificado en dos versículos. Aflicción de su gozo y profunda pobreza combinada en Cristo lleva a ¿qué? A mucha generosidad, a una riqueza de generosidad. Eso no es lo que esperamos oír. Si estamos en una apuesta, nadie estaba esperando escuchar algo así. Yo estaba esperando oír, cuando lo leo, algo como el contentamiento, el gozo que se basa en Dios, no en las finanzas. Y en dinero o nuestras finanzas, porque hay abundancia de pobreza. Así que estoy esperando ese tipo de lenguaje de enseñanza y esto no es lo que recibimos. En cambio, lo que recibimos es riqueza de generosidad. Verán, a medida que crecemos en Cristo, disfrutando los diversos medios de gracia disponibles, como la oración, la lectura, el estudio bíblico, la comunión, la adoración colectiva y mucho más. Asimismo, como vamos creciendo en Cristo y utilizamos eso, nos volvemos las personas que queremos dar como Cristo mismo dio. Y una expresión de ellos es, ciertamente no limitado, pero sí es el enfoque, una expresión de eso es la generosidad de nuestras posesiones y finanzas. La generosidad es una de las grandes y mayores evidencias que verdaderamente significa ser cristiano y deleitarse supremamente en Cristo. Y la razón para esta generosidad es que Cristo mismo dio 7 versículos y se lee esto. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. 2 Corintios 8:9. Por su pobreza, siendo rico, para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. Y yo me pregunto, cuando leemos cosas así, ¿cuántos? Vamos a tomar una pausa y entender esto, y esperemos ahí un momento. ¿Cuántos de nosotros dejan que esto penetre a cómo pensamos? Hay que pensar en eso. Que por nuestra propia pobreza financiera, ir o privarse de algunas cosas, otros, dejando ir ciertas cosas, otros pueden volverse ricos. Hay un paradigma para ver el tema del dinero y de dar. generosidad para la causa de Cristo y para el bien del prójimo. La pregunta es entonces, ¿cómo lo hacemos? En términos prácticos, ¿cómo gestionamos, abordamos y llevamos a cabo las donaciones generosas? Abordaremos las primeras 5 respuestas. Aquí viene la primera. La primera, damos primero. Damos primero. Así que si ustedes como yo tiene un presupuesto con muchos montón de partidas, alquiler, servicios públicos, seguro, facturas de teléfono, factura del supermercado, gastos del viaje, gasolina para el carro, y la lista va más larga de lo que quisiéramos. Y en algún lugar allí debería haber una partida llamada donaciones generosas. Puede llamarlo diezmo, puede llamarlo ofrenda, da igual. La cuestión es esta. Ese debería ser el primer cheque que emitas cada mes.
Los comestibles no se compran primero.
Se pueden saltar comidas si es necesario. Así, tan difícil como suena esto para nuestra cultura, el alquiler no es el primero en la lista. Gasolina, data para los teléfonos, y todas esas cosas vienen después de nuestra ofrenda cristiana al Señor. Y esto no es solo una buena idea para Brian. Esto es lo que dice la Biblia de principio a fin. Prepárense, los inundaré con escrituras hoy, en las próximas semanas, y espero que les traiga alegría a sus corazones. Proverbios 3:9 dice esto: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Así se llenarán tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de vino. La palabra de este proverbio es primero. Las primicias se refieren a la prioridad y la palabra riqueza se relaciona con la cantidad. Por tanto, deberíamos darle a él primero y la manera en que lidiemos con las finanzas debe reflejar eso. Debe también verlo de manera legal, que no podemos gastar dinero hasta que hemos dado al Señor, de manera legal, sino que él es prioridad uno. Y muchas veces, la mayoría de las veces, le dan a la iglesia de este modo. Bueno, tengo todos estos gastos, pero si sobra algo al final del mes, se lo doy al Señor. Y lo que casi siempre ocurre con esta forma de proceder, que al final del mes, o llega la fecha de pago, no queda nada. ¿Por qué? Porque si desorganizas tus prioridades, como predicó Oliver hace 2 semanas, Satanás se aprovechará de ti. El coche se estropeará, te enfermarás, el alquiler subirá, la comida se echará a perder, se te caerá el teléfono en el inodoro, los impuestos serán más altos de lo que estás esperando y la liga sigue y sigue. Si tu plan es vivir 100% de tus ingresos y darle al Señor la sobra, no quedará nada. Pero si confías en Él y en sus muchas promesas de provisión, y le das a él 10% o 15% o el monto que desees dar de él, si solo le das eso a él desde el principio y confías que él hará que todo funcione con el 90% restante, él lo hará siempre. Pablo reitera este concepto en 2 Corintios 8:5, así hablando también de la generosidad de los macedonios. Dice esto: se entregaron primeramente al Señor y luego a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Es su voluntad, es su deseo, y Él sea primero en nuestras vidas. Es nuestra prioridad en los efectos de nuestro corazón, en los afectos de nuestro corazón, en nuestra prioridad de cómo invertimos nuestro tiempo y nuestra prioridad en cómo gastamos nuestro dinero. Nos convendría tener presente esta verdad. Deuteronomio 8:18 dice así también: acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da poder para producir la riqueza. Si la tenemos, proviene de Él y le pertenece a Él. Y si aspiramos a ella con propósitos buenos y gloriosos, no egoístas, vendrá de su mano. Así que la número dos dice así: damos primero. Número dos, damos en secreto. Damos en secreto. Y esta viene de Mateo, capítulo 6, versículo de 1 al 4, el sermón del monte, donde Jesús dice esto. Dice: cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos, porque de otra manera no tendrán recompensa de tu Padre que está en los cielos. Así que cuando des a los necesitados, no hagas sonar la trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los demás. En verdad les digo, ya recibieron su recompensa. Como cuando das 100 balboas y suena la caja registradora: miren todo el dinero que estoy dando. No hay ninguna trompeta delante de ti. No lo hagas así como los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los demás. En verdad les digo, ya recibieron su recompensa. Pero cuando tú le das a la limosna, no dejes que tu mano izquierda sepa lo que hace tu derecha, para que vuestra donación sea en secreto. Y tu Padre, que lo ve en secreto, te recompensará. El punto ahí no es un tema legalista, que estemos dando algo en la ofrenda mientras va pasando solamente. El punto es que lo que demos debe ser de un modo que no sea dado desde el orgullo ni trayendo atención. Que sea algo privado, que lo tengamos en nuestras manos, pero no es darlo y decir: mírenme, estoy poniendo $100 aquí hoy. No, no haremos esto. Debemos ser humildes y privados de la manera que damos, para que Dios se engrandezca en el acto, no nosotros. Número tres, damos con expectativa. Damos con expectativa. Con expectativa. Veremos más de esto, de este texto, en las próximas semanas, pero en Malaquías 3:10 el Señor dice: traeré del diezmo íntegro al alfolí, para que haya alimento en mi casa, y probadme en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si nos abriré las ventanas de los cielos y derrame el sobre de vosotros hasta que se sobreabunde. Sabemos que en cierto sentido no debemos poner a prueba a Dios. Los israelitas pusieron su paciencia a prueba con su terquedad y quejas en el desierto, lo que resultó en el mandamiento de no ponerlo a prueba, que suscitó en su tentación al comienzo de su ministerio. Y sin embargo, en Malaquías, el Señor aquí nos da una manera aceptable de ponerla a prueba, una en la que realmente nos anima y nos ruega, no solo permite. Él dice: denme, traigan su diezmo, den sacrificio, hagan lo primero y observen. ¿Acaso no soy fiel? ¿Acaso no soy digno de confianza? ¿Acaso no soy Dios? Póngame a prueba. Dios es el dueño de todo. Él gobierna y controla todo. Él puede hacer que nuestros esfuerzos tengan éxito o no. Él puede oponerse a nuestros proyectos, pero Él puede hacer que nuestras aspiraciones sean exitosas o no, si lo priorizamos a Él primero en dar y esperamos a que Él responda. Un testimonio personal: mi esposa y yo estamos lejos de ser cristianos perfectos, pero este es algo que siempre hemos hecho y priorizado desde el principio. Y Dios siempre ha suplido todas nuestras necesidades. Y a veces su provisión ha llegado de las maneras más inesperadas. Y ahora estamos en la expectativa, no arrogante ni presuntuoso, sino expectantes. Cuando demostramos su amor superior a Él y su alegría en Él, y en esta pequeña manera, confiamos. Y cuando hacemos las cosas pequeñas, creemos en Él, tenemos confianza en Él, de que ayudará con sus promesas y que Él resolverá el resto del presupuesto. Siempre lo da y siempre lo ha hecho, sin fallar. Así que damos con un corazón expectante, o damos con expectativa, esperando que Él nos provea y satisfaga nuestras necesidades, pero también una mayor alegría. Damos esperando una mayor alegría. Y les explicaré más con detalle en la próxima semana. Alegría, esto es bueno, esto es glorioso, y no puedo esperar para hacer la próxima semana. Vamos a llegar ahí enseguida. Número 4. Daremos regularmente. Daremos regularmente. En Primera de Corintios 16, versículo 2, Pablo dice esto. Cada primer día de la semana, cada uno de ustedes debe aceptar, apartar algo y almacenarlo según haya prosperado para que no se recoja nada cuando yo llegue. El punto de esto no es que debemos dar todos los domingos o en la canasta, sino es un principio de sabiduría. Si pasamos un tiempo sin dar pensando que lo compensaremos, algo bueno al final del año, un cuarto del año, estadísticamente es muy poco probable que eso suceda. Parece que cuanto más tiempo dejamos pasar sin dar, lo más difícil se vuelve a dar. Mientras más frecuentemente sea la donación y ejercitamos nuestra generosidad, más fácil será dejarlo ir y mantenerlo, pasará rápido de nuestros dedos y mantener ese estilo de vida. Personalmente, siempre hemos dado mensualmente y eso siempre nos ha funcionado muy bien. También leemos esto en Deuteronomio 16:16. Dice así: ningún hombre se presentará ante el Señor con las manos vacías. Eso es grande. Es importante y es bueno que valga la pena considerarlo. Pablo dice que además de las más espontáneas expresiones de generosidad, que son buenas y tienen su lugar, los creyentes deben disciplinarse para apartar algo deliberadamente para dar. Conozco muchas personas en los años que no tienen un plan para dar. Simplemente comparten y se les da. No se sienten tan prestos a dar. Y yo creo, y siento que pues no debe ser nuestro enfoque principal, hay que dar de manera espontánea. Y eso se puede decir que eso no ha sido instado por el Señor, ese tipo de comportamiento, sino en cambio debemos dar intencionalmente, con consideración, con expectativas y con regularidad. Amén. Número 5. Y vamos a esperar aquí por unos minutos. Dice número 5. Según nuestras posibilidades y más allá, generosamente. Daremos según nuestras posibilidades y más allá, generosamente. Dando bastante. Vimos hace un momento, no lo pondré en la pantalla ahora, pero lo vimos hace un momento, en Primera de Corintios 16:2, que debemos dar según nuestras posibilidades. Y ese versículo dice, según prospere, que es, lo leeré, primer día de cada semana, cada uno de ellos debe poner algo afuera y almacenarlo a medida que prospere. A medida que prospere significa de acuerdo a sus medios. Y lo vemos en todos lados. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 16, 17, leemos: cada uno de ustedes debe traer una ofrenda en proporción a la bendición del Señor que su Dios os ha dado. Otra forma de decir según nuestras posibilidades es en proporción. Y lo llamamos donación proporcional. No se trata de una cantidad fija, sino de un porcentaje. No se basa de algo que recibimos, es más bien un porcentaje basado en lo que hacemos. Es casi un impuesto, aunque un impuesto no es en absoluto la esencia de la generosidad según el Nuevo Testamento. Simplemente nos resulta útil entenderlo a la mayoría. Y si ganamos mucho dinero, el porcentaje que debemos dar debería aumentar drásticamente. Con respecto a los macedonios que dieron de su aflicción y su alegría y pobreza, y resultó ser una riqueza de generosidad, Pablo dice que en Corintios 8:3, porque dieron conforme a sus posibilidades, como puedo testificar, y más allá de sus posibilidades, de su propia voluntad. Así que no solo dieron un porcentaje razonable de sus ingresos, a pesar de su pobreza, sino que lo superaron, dando más allá de lo que se creía posible, probablemente más allá de lo que se consideraba más prudente, y se sacrificaban con gran alegría, confiando que el Señor proveyera y compensara la diferencia. Qué bueno es Él para hacer esto con nosotros acerca de Él. Pablo dice algunos versículos después, 8:12, Corintios, 2 de Corintios, porque si hay prontitud es aceptable según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. Aquí hay un principio bíblico que veremos más la próxima vez, pero si tomas notas, lo pondré en otra presentación, pero aquí hay un principio que dice así, o un principio dice así. Dios nunca nos llamará a dar más de lo que Él ha provisto en su gracia. Dios nunca nos llamará a dar más de lo que Él ha provisto en su gracia. Así que una vez más, vemos que el llamado no es dar para que seamos tontos o incapaces de proveer necesidades básicas para nuestras propias familias. Este versículo dice que la llamada no es así, sino que se ajusta a lo que tenemos. Sin embargo, recordar en el punto número 5, que no se trata solo de dar según nuestras posibilidades, se trata de dar según nuestras posibilidades, incluso más allá específicamente de nuestra generosidad. Y lo que damos se debe caracterizar por ser abundante, y de ahí proviene esto. Si estás en tu Biblia, lo puedes decir así. Segunda de Corintios 9:6 dice así. Pablo dice, esto en el contexto de la generosidad, y sigue en el mismo contexto. Es acerca de las finanzas. Sigue en ese contexto y dice así. Y quiere motivar a los corintios a dar del mismo modo que los macedonios dieron, y dice así. El punto es este. El que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siempre generosamente tendrá generosamente también segará. Es importante aquí. En este contexto, es específicamente acerca de las finanzas. Así que puedes cambiar la palabra sembrar generosamente hablando de finanzas. Es dar de manera generosa y dice aquí, si das poco, recibirás poco. Y si das bastante, recibirás bastante. Y eso cambia nuestro punto financiero boca arriba. Y muchas veces eso no es lo que nosotros esperamos aquí. Pareciera que si quieres ser rico y tener mucho dinero, debemos guardar mucho dinero. No tenemos que dar generosamente. Si queremos tener mucho dinero, debemos dar mucho dinero, invertir en mucho dinero, guardarlo para que todo sea más, construir graneros más grandes y almacenando más en nuestro granero. Pero eso tiene sentido. Pero lo que Dios nos dice a través del apóstol Pablo es que por muy sabio que parezca, su economía no funciona así. En cambio, y como hemos visto antes, hay otro principio bíblico aquí. Si le preguntas a Pablo, ¿cómo es eso posible? Eso no tiene ningún sentido. ¿Regalar mucho y de alguna manera recibiré más? Eso no tiene ningún sentido. ¿Qué pasa? Si dijeras esto, su respuesta es esta. Hay un principio bíblico en las Escrituras. Si tomas nota, puedes anotarlo. Hay un principio bíblico que vemos en las Escrituras donde Dios bendice la generosidad y niega bendiciones a quienes no son generosos. Dios bendice la generosidad, pero las niega a quienes no son generosos. Veo rostros y permítame probárselos a ustedes con varios versículos. Lucas 6, 3-8, Jesús dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosante, pondrán en vuestro regazo, porque con la misma medida que midas, se os volverá a medir para recibir. Vamos a hablar más la próxima semana de un sermón acerca de esto hace 4 años llamado Trabaja para tener para dar. No recuerdo qué palabra utilice. Hacer dinero para poder hacer dinero. Versículo 28. Y aquí lo llevaré más allá. Trabajar para hacer dinero, para dar dinero, para recibir más. Lo que hacemos no está limitado al dinero nada más. Iremos, daremos mucho más de esto en la próxima semana. Dar para recibir. Proverbios 11 al 24. Uno da con liberalidad y se enriquece aún más. Otro retiene lo que debe dar y solo padece necesidad. No es que lo retenga y luego lo malgaste y que lo juegue. No, no dice esto. Es que Dios da aún más a generosos para que sean más generosos y se lo niegan a los avaros. Por eso vemos tantos promedios, proverbios y versículos que están en todos lados. Tantos proverbios, tantos versículos que abordan esta realidad en la Biblia, advirtiendo contra el deseo de ser una persona adinerada, egocéntrica y codiciosa. Nada mal respecto a eso, para que lo puedas gastar en ti mismo. Por ejemplo, Proverbios 28:20, el hombre fiel abundará en bendiciones, pero el que se apresura a enriquecerse no quedará impune. Timoteo 6:9, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañinas que hunden a los hombres en ruina y perdición. Santiago 4:3, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Si quieres ser rico para tener dinero para gastar en ti mismo, en lugar de dar generosamente, hay un principio, no un hecho, sino un principio, como en todos los proverbios, Dios no lo honrará, no lo bendecirá. O si lo hace, será en nuestro propio detrimento. Muchas personas condenadas al infierno solo se consideran a sí mismos como el centro de su universo financiero. Y como dice la Biblia, el rico será, la riqueza será un juicio, no una bendición. Muchas personas, es todo lo que quieren, ser mucho dinero para hacer lo que quieren hacer, para ser a veces egoístas, pero para sus hijos, Él bendice desde nuestro deseo de ser ricos para que podamos ser generosos. ¿Quieres hacer mucho dinero para ayudar a muchas personas y ayudar a muchos misioneros, ayudar mucho a la iglesia y ayudar a personas a hacer cosas muy buenas con los recursos? Él va a bendecir esto. Y se opone a nuestro deseo de ser ricos para que podamos acumularlo y gastarlo en nosotros mismos. ¿Quieres ser un enemigo de Dios, así como un hijo de Dios? Vive de ese modo. No vivas de ese modo. Esto es increíble. En la economía de Dios, Él desea bendecirnos para que seamos... No termina allí, ¿no? No hay señal de outlet al final de la calle. Él desea bendecirnos para que podamos bendecir a los demás. Él nos da para que podamos darle a otros y podamos corresponderle. Y hay mucho bien que Él quiere que hagamos con nuestro dinero en particular. No con otros recursos, tiempos y otras cosas más, sino que Él quiere que hagamos cosas buenas con nuestros dólares. Por último, sobre este principio de dar para recibir, le daré un versículo más y otros más. Lucas 12:33 dice, vende tus posesiones y den a los necesitados. Háganse bolsas que no se envejezcan, un tesoro en los cielos que no se agote, donde ningún ladrón se acerque ni ninguna polilla destruye. El camino para recibir es dar mucho. Cosechamos lo que sembramos y dar es mucho. Para recibir mucho hay que dar mucho. Si damos en este contexto, de eso se trata, dar dinero. Si damos poco, recibiremos poco. Pero si confiamos en Él y magnificamos su confiabilidad y su capacidad para proveernos, dando generosamente, y experimentaremos, si damos generosamente, grandes ganancias, tanto aquí como en el cielo. Así que cuando damos de acuerdo a nuestras posibilidades, y más allá, no solo generosamente, queremos dar enormemente, porque cuando damos eso, recibiremos en abundancia. Amén. Bueno, fue en este punto, que 8:30 p.m, que me di cuenta de que no había manera de que pudiera hacer ese mensaje en una sola parte. Y en lugar, en vez de apresurarme en los siguientes 4 puntos, que son incluso más importantes y complejos que los primeros 5 que cubrimos hoy, la siguiente semana será gloriosa. En vez de seguir en eso, el Señor me dijo que lo dividiéramos, así que los abordaremos la siguiente semana. Por ahora, permítame animarlos a que consideren meditar en esto, dándose cuenta que hay muchas cosas más que se van a decir, todavía no hemos terminado. El Señor tiene mucho para ver en estas próximas semanas, algunas cosas que ya saben y otras que quizás sean nuevas para ustedes. Con perspectivas diferentes, voy a retar el status quo y voy a pedir que vean cosas diferentes en su lectura bíblica para que Dios les modele nuestra visión del mundo, la manera en que vemos las cosas cuando lidiamos con nuestras finanzas. Iniciar el proceso o iniciar a procesar estas primeras 5 y para meditar, pensar a través de estas cosas en dar generosamente, y hay que pedir al Señor para ver si hay algo que desea que tú veas. Alguna recalibración, alguna novedad, algunos cambios que Él espera. Dale la jefatura a Él en las finanzas, deja que Él te guíe de la manera en que solo lo puede hacer. Él lo va a hacer. Él va a tomar un mensaje general y lo va a coser y lo va a hacer a la medida de cada uno de nosotros. Así que búscalo. Déjalo que te hable en esto. Y mi deseo supremo también es que Él se engrandezca y que nuestra alegría en Él y nuestro gozo en Él aumente. Amén. Oremos. Santo Padre, te agradecemos tanto que nos des instrucción en cosas como esta. Dinero y finanzas son una realidad importante en nuestras vidas. Son los medios en los que funcionamos en la sociedad, nos comprometemos, la economía, y eso está bien. Pero tienes mucho que decir, Señor. de la manera en la que podemos ir y estar. Personas generosas, cuyos puños no están cerrados alrededor de nuestro dinero. Que seamos nosotros solamente un conductor para que las bendiciones lleguen, para que puedan ir hacia otros. Que a medida que sale, que las personas sepan por qué está saliendo. ¿Es por ti? Oro que tomes esta palabra, que plantas en nuestros corazones, como tú lo veas y que hagas lo que tienes que hacer. Sabes dónde cada uno de nosotros está y sabes lo que cada uno de nosotros tiene que escuchar. Sabes quién necesita apoyo y quién necesita convicción. Sabes que necesitas escuchar bien hecho y quién necesita escuchar palabras de corrección y recalibración. Así que comprometo estas series de sermones a ti, confío en lo que vas a hacer y cuál va a ser tu voluntad y lo que vas a trabajar en este cuerpo y en esta familia. Te amamos, confiamos en ti, te adoramos, Rey Jesús, y en tu precioso nombre y santo nombre es que oramos. Amén.